A esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Saludamos a Cecilia Pérez, que está de vuelta. Nos alegramos que esté bien.
Había mucha preocupación por usted.
Yo siempre dije, nada grave, pero evidentemente que la gente se preocupa.
Muchas gracias, sí, querido Alejandro. Los auditores, los eché mucho menos. Me pegué un tremendo conchazo.
Por favor.
Tec cerrado y todo, ¿eh? Pero ya estamos. Descubrí que mi mate es duro.
Pero, y muy inteligente también, así es que.
Es verdad.
Estimados auditores que nos escuchan en la Araucanía, lamentablemente tienen malas noticias ustedes, por cierto. Un nuevo ataque incendiario se registró alrededor de las 2 de esta madrugada. Ya lo ha contado el Centro de Noticias. Un grupo de desconocidos quemó casi 10 máquinas, entre ellas camiones y retroexcavadoras. En específico, este hecho sucedió en el kilómetro 16, camino a Laguna Conguillío, en la ruta Interlagos, en la cercanía de la comuna de Curacautín. En total, fueron 5 camiones, 3 retroexcavadoras y una compactadora de tipo rodillo los afectados por el fuego. Maquinaria perteneciente a la empresa El Bosque, que realizaba labores de mejoras viales en aquella ruta. Y el gobierno quiere que se revisen las medidas cautelares de prisión preventiva para 8 comuneros que han estado atacando también maquinarias, iglesias y una serie de otras.
Incomprensible. Ha sido el mismo gobierno el que ha invocado la ley antiterrorista, el que ha señalado al menos en 10 oportunidades que la defensa de estos mismos comuneros han concurrido a la corte para solicitar la prisión preventiva, que ellos no están de acuerdo, han apelado a esa decisión, y efectivamente la corte le ha dado razón a la fiscalía y al gobierno, y ahora, producto de la huelga de hambre, entonces el gobierno dice, mire, es verdad que creemos que esto es muy grave, terrorista, que creemos que además son culpables porque perseveraron en la acusación, pero mejor que se vayan para su casa y están con prisión, arresto domiciliario, cuando está comprobado que además se escapan.
Sí, desgraciadamente.
Incomprensible.
Pero lo importante es que el fiscal va a defender la medida cautelar para los 8 detenidos. Estimados auditores, la noticia también se dio tarde-noche ayer en el Congreso Nacional en Valparaíso, donde se realizó el primer debate con los 8 candidatos y que organizó la Asociación Nacional de la Prensa, la ANP. Queremos saber al día después, cómo estuvo este debate, quién ganó, quién perdió, quién estuvo bien, quién estuvo mal, y si en definitiva esto cambia o no la intención de voto de los chilenos, porque al escucharlos a los 8 juntos, a lo mejor existe esa posibilidad, o a lo mejor no. No sabemos.
Primer debate que se encontraban los 8 aspirantes a suceder a Michelle Bachelet.
Tenemos a don Gonzalo Miller, analista político destacado, profesor y académico. Así es que lo saludamos. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días, Gonzalo.
Muchas gracias, Gonzalo.
La pregunta, casi obvio que uno parte con este tipo de debates. ¿Ganadores, perdedores, neutros alguno?
Claro, ¿quién ganó, quién perdió en el debate? Eso yo creo que tiene mucho con las expectativas, que no todos llegaron con las mismas expectativas al debate. Recordemos que esta es la primera vez que teníamos a los 8 candidatos pudiendo interactuar entre ellos. Yo creo que rápidamente se armó, y por los discursos se armó, por decirlo así, al menos 2 divisiones. Una, aquellos que le hablaron directamente a sus nichos electorales, y son aquellos candidatos que uno podría denominar más testimoniales, es decir, que no están en la disputa real por la presidencia, sino que tienen mayor interés en conectar con cierta audiencia, con cierto público en específico.
¿Quiénes serían esos?
Y ahí encontramos a Eduardo Artés, ¿no es cierto?, Alejandro Navarro, también encontraríamos de alguna manera a José Antonio Kast, a Carolina Goic también, muy, muy, incluso cuando uno veía las preguntas eran a la presidenta de la Democracia Cristiana, o sea, siempre como encapsulándola mucho en ese voto demócrata cristiano y no dejándola trascender. Yo creo que Marco Enríquez también tenía una sensación distinta, pero no logra moverse de ahí, de lo testimonial, no logra salir a pesar de que trata de interactuar, ¿no es cierto? Él amenaza antes del debate, genera mucha expectación, que algo que maneja muy bien, ¿no es cierto?, las comunicaciones, y centra la atención en él y en Piñera. Claro, cuando uno mira las encuestas, esa tensión no existe, porque Sebastián Piñera está liderando las preferencias y Marco Enrique Ominami, a diferencia de sus dos intervenciones o de sus dos intentos anteriores, esta vez no marca más de 1 o 2 puntos.
Pero todo el movimiento escénico de Marco Enrique Ominami, ¿le ayuda o no? Porque era el que más miraba la cámara, el que más expresaba, el que más hacía gestos, replicaba, digamos.
Claro, Alejandro, uno no tiene que olvidarse es que junto a Sebastián Piñera es el que más experiencia tiene en campañas presidenciales.
Sí.
Este es su tercer intento. Está empatado en campañas presidenciales con el presidente Piñera en términos de intentos, con resultados distintos, obviamente.
Sí.
Y lo que sí él siempre ha tenido un desplante escénico, ¿no es cierto? Lo ha puesto muy por encima. Pero claro, por decirlo así, él continúa con el mismo talento comunicacional. El problema es de la audiencia. Sí. La audiencia es la que ya no de alguna manera no interpreta o no conecta con ese tipo de
movimientos,
de recursos.
¿Y cómo estuvo esta vez Piñera, Guillé y Beatriz Sánchez?
Yo creo que, claro, aquí vemos la segunda división. O sea, aquí están los que realmente de alguna manera tienen alguna expectativa, más Sebastián Piñera, más Alejandro Guillé, un poco menos Beatriz Sánchez. Pero tienen expectativa de competir. Beatriz Sánchez yo creo que se equivocó un poco en el tono de su discurso. Desde el inicio, ella misma renuncia a la posibilidad de tener una mirada más amplia o de tratar de hablarle a electorados nuevos, sino que parte con una locución a los comuneros mapuche, se vuelve una candidata muy de izquierda, y yo creo que eso le juega en contra finalmente. En cambio, Alejandro Guillé trató de alguna manera de ponerse por encima, de tratar de hablarle, de ser muy muy obsecuente tanto con Carolina Goch como Beatriz Sánchez, incluso con Marco Enrique Ominami, de alguna manera con su movimiento de brazos, siempre abrió mucho los brazos Alejandro Guillé, trataba de dar la sensación como que él lo iba a incluir a todos, que lo dejó muy claro, se equivocó en la fórmula verbal que utilizó, pero el que él iba a pasar a primera vuelta, a segunda vuelta, él utiliza una fórmula verbal rara porque dice yo voy a ganar la primera vuelta.
Claro.
Ahí lo traiciona un poco el subconsciente, porque él, claro, para él ganar la primera vuelta implica ser él el que pase,
no pasa el primero
en esta segunda vuelta, claro. Pero revela en fondo cuál es su preocupación real. Su preocupación real es de que ninguno, ni Beatriz Sánchez ni ningún otro, le gane la posibilidad de pasar a segunda vuelta.
Y en este debate, Gonzalo, dentro de los 8 aspirantes, ¿alguna sorpresa positiva?
Yo sí vi al presidente Piñera bastante, había cierta tensión, ¿no es cierto? La primera pregunta va al hueso del tema, quizás que se apuntaba como un tema que potencialmente le podría descolocar, ¿no es cierto? Respecto a las investigaciones, en el caso de SQM, yo creo que contesta bien, no tiene mayor problema en eso, y rápidamente él hace un esfuerzo por marcar la diferencia en términos de conectar con una audiencia más amplia. Él lo que busca es, de nuevo, conectar con esa clase media, conectar con aquellos que no lo han pasado bien durante este gobierno, marca distancia del gobierno de Michelle Bachelet, lo que de alguna manera ha sido como su fórmula del éxito en esta campaña, ¿no es cierto? El demostrar que él puede hacer las cosas mejor y que tiene una conexión directa con esta clase media que lo ha pasado tan mal en estos 3 años. Yo creo que en ese sentido también se le ve como más calmado. Hubo interpelaciones, hubo de alguna manera, y es algo que le va a seguir ocurriendo en los debates que vienen, de que la necesidad de los otros es tratar de alguna manera de alterarlo a él, al que va primero siempre. Y en este caso, a diferencia del debate de primaria, yo creo que se vio mucho más en control, que es lo que uno espera de un candidato a presidente, más en control, más tranquilo y preocupado y concentrado de hablarle a las personas y no de entrar en fuego cruzado con los otros candidatos, quizás lo que debiera tender a evitar incluso en los siguientes debates.
Estamos conversando con el destacado académico, analista político Gonzalo Miller en la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Gonzalo, ¿echó de menos algún o algunos temas? Porque, claro, los más álgidos anoche fueron el tema de los derechos humanos, la Araucanía y Venezuela.
Sí, yo en eso ahí hay una reflexión que quizás tiene que ver más para el mundo de las comunicaciones, ¿eh? Porque claro, las preguntas todas tenían que ver con la coyuntura. Yo sentí que muchas preguntas eran casi que los periodistas estaban pensando en que no puedo dejar de preguntarle esto, ¿eh? Por las consecuencias que podría tener para él, para el periodista o el medio, el no poner esa pregunta, ¿eh?
Sí.
En cambio, cuando uno mira casi la mayoría de los sondeos, los intereses de los chilenos, las preocupaciones de los chilenos van por otro camino. Yo eché de menos más preguntas sobre seguridad, hubo algunas, muy pocas, pero hubo algunas, sobre desempleo, crecimiento. Yo creo que en el fondo son esos quizás la explicación de que para muchos no hubo novedad en las respuestas, y se dijo mucho eso, ninguno de los candidatos sorprendió por el lado de la respuesta. Y claro, pues si le están haciendo las mismas preguntas que le han hecho toda la semana a cada uno, o que le han hecho en todas las entrevistas, si no había una pregunta nueva, yo no sé cómo esperábamos una respuesta nueva.
Y en eso, Gonzalo Miller, tal vez falla los formatos de debate que se han conocido, al menos en esta última elección presidencial, donde tal vez se privilegia uno pudiese decir, no solamente la coyuntura, sobre todo en cuando es con televisión, este un poco de reality show, esta expectativa de ir detrás de quien descalifica más, quien se tira más pachotadas, por sobre lo que puede ser un derecho ciudadano tal vez más fome en términos televisivos o de cierta prensa, ¿no es cierto? Pero que es lo que finalmente los ciudadanos esperan, contrarrestar programas de gobierno, contrarrestar propuestas, y por qué no decirlo también, que los ciudadanos muchas veces evalúen quién o cuál está más preparado, más líder, o que puede ser mejor gestor, que es lo que se evalúan también en las encuestas, ¿no?
Claro, quizá hablar de menos temas nos permita marcar más diferencia e informarnos mejor, en la lógica del elector, ¿no es cierto? De quienes finalmente aspiramos a tener un voto informado para poder dirimir quién va a ser el próximo presidente. Yo creo que al final la lógica de la actualidad, de lo que pasó ayer, de la última apriete, del último error, nos quita, yo entiendo, porque hoy día los medios están en eso, ¿eh? En general, lo que la instantaneidad, como que la instantaneidad se lo lleva a todo, y resulta que de repente la pausa, o sea, yo he visto quizás mayor interacción en los debates temáticos que las que vimos ayer, ¿eh? Pero cuando tú tienes la oportunidad de hablar durante 5 o 10 minutos sobre salud, por ejemplo, un gran tema, gran ausente también ayer, la tentación natural de algunos candidatos, ya sea al final del debate, veíamos a Alejandro, es que no contestaba las preguntas, ¿eh? Ya directamente los candidatos, y eso refleja un poco a qué van a los debates, los candidatos van a entregar su mensaje al debate, ¿eh? Y tratan de hacerlo. Yo creo que varios de ellos se vieron ante la tentación de darse cuenta que las preguntas no le estaban ayudando en nada a entregar su mensaje, y dejaron de contestar las preguntas, ¿eh? Empezaron a hablar de lo que ellos querían hablar. Yo creo que ahí el protagonismo debiera ser más de los candidatos. Yo creo que las preguntas tienen que ser de repente más concentradas en algunos, en dos o tres temas, ¿eh? Dos o tres temas.
Ahora,
como van a haber varios debates, por ejemplo, en Estados Unidos hay varios debates que tratan un tema solamente, relaciones internacionales, y es el debate sobre las relaciones internacionales, y el otro es el debate sobre la economía, y el otro es el debate de la seguridad, y así pueden realmente los electores ir contrastando y pueden conocer un poquito más en profundidad, sobre todo en un ambiente tan poco electoral como estamos viviendo,
ahora,
donde la campaña está tan silenciada, los debates llegan a cumplir ese rol del voto informado.
Gonzalo, y el hecho de que sean 8 los candidatos, que en definitiva hablan durante 2 horas solo 15 minutos más o menos.
No lo hace más fácil, sin duda, ¿eh?
Porque es complicado para en este caso la ANP. Archi lo tiene el próximo 20 de octubre.
Claro, luego va a venir a Anatel,
y luego
que
va a venir a
Anatel. Son los tres debates
que
están.
Es complicado separarlos porque uno no puede discriminar con uno y otro, ¿entiendes? Entonces,
sí, yo creo que hay hay otros debates que sí lo han hecho, han diferenciado. En este caso está bien, yo creo que haya tres debates donde estén todos, a mí me parece bien. Lo hace más complicado los debates, sí. Les cambia el formato, lo hace más rígido, sí, también. Pero también hay un mínimo decirle que darle alguna posibilidad a aquellos que están marcando menos o que prácticamente no están marcando nada, que son muy poco conocidos, también la posibilidad de interactuar con los electores. Yo creo que eso es por decirlo así, una necesidad de la elección, una necesidad de la democracia, y por lo tanto, más allá de que implica ciertas restricciones, como bien dijiste tú, en materia del debate, solo 15 minutos después de 2 horas de debate, son pocas las posibilidades aún más de interacción, o sea, de poder interactuar. Igual vimos ayer algunos cruces, a pesar de que el formato no lo favorecía.
¿Algún cruce interesante, Gonzalo, que pueda marcar diferencias, que pueda marcar tal vez calentamiento de motores para lo que podría ser justamente el debate de Archie que se viene la próxima semana?
A mí dos cruces que me llamaron la atención. Uno por inesperado, el otro era muy esperado, por lo mismo muy anunciado, y lo encontré no a la altura de la expectativa. A veces como uno lo mira también como espectador.
Se nos cortó la comunicación con el académico y analista político Gonzalo Miller en la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura, 8 de la mañana con 24 minutos. Mientras nos conectan, tenemos desde ayer una muy importante noticia, Cecilia. Estamos desde ayer transmitiendo también con una nueva señal propia de la Radio Agricultura en Concepción.
Pero bienvenida.
Para toda la octava región, 88.1 FM, que se suma a la puesta en el aire en Osorno, 91.1 FM, en Puerto Montt, 96.9 FM. Un saludo a todos los auditores que desde ayer nos comienzan a escuchar en la gran mañana interactiva en Concepción. Nueva señal, 88.1 FM. Grábenlo en su memoria para que no tengan que estar todos los días buscándolo ahí en el auto. Grábenlo.
Qué buena noticia, como Radio Agricultura. Sintonícenla. Va creciendo a lo largo y ancho de nuestro país.
Estas dos últimas semanas hemos crecido bastante porque estamos en Concepción ya, en Osorno y también en Puerto Montt.
Y esperamos tenerle buenas noticias en otras regiones también. Gonzalo Miller, hemos podido recuperar el contacto. Nos decía algo esperable, pero que quedó con gusto a poco porque estaba bajo las expectativas, y algo absolutamente sorprendente.
Sí, el primero, el que generó mucha expectativa, el cruce entre Marco Enrique Ominami, lo anunció que iba a ir a buscar al presidente Piñera con todo, de tratar de descolocarlo, ¿no es cierto? Y finalmente el tema que eligió, donde se produjo el mayor cruce, que fue el tema de derechos humanos, es un tema que para el presidente Piñera no solo no le hace daño, sino donde tiene una trayectoria muy reconocida, transversalmente reconocida. Entonces me pareció poco efectivo el tema elegido para interpelar finalmente a Sebastián Piñera. Por eso, como espectador, me declaro un poquito como decepcionado, mucha expectación de qué va a ser Marco Enrique, cuál va a ser el tema, ¿no es cierto? Como que tenía una bala de plata, y finalmente no se vio eso, no se produjo.
Ahora, y por último, la pregunta que hacíamos al comienzo, antes de saludarlo: ¿cambia o no cambia este debate la intención de voto de los ciudadanos?
Yo creo que no cambia la intención de voto de los ciudadanos. En gran parte los ciudadanos ya tienen su decisión bastante tomada, pero sí tienen importancia los debates, porque a veces se hace como decir, entonces no tienen importancia los debates. Sí lo tienen, pero lo tienen ¿en qué? En el ánimo de aquellos que ya están apoyando a los candidatos. Yo creo que mi candidato lo hace bien, salgo fortalecido, salgo entusiasta, o sea, todo eso también tiene un efecto electoral. Si en cambio yo veo que mi candidato se desinfla, no cumple con la expectativa, bueno, claro, quedo con esa duda, y esa duda de alguna manera también tiene un efecto electoral en mi entorno y también en mi propio voto, finalmente me lleva a cuestionarme. Entonces, si bien no cambian de voto las personas en función de los debates, sí tiene importancia o tiene un efecto directo, creo yo,
el entusiasmo.
En el entusiasmo. Y yo creo que en esa expectativa, por ejemplo, había muchas personas que estaban esperando, todavía están esperando a Alejandro Guille, que en algún minuto va a aparecer Alejandro Guille. Se hablaba mucho de su talento en materia de comunicación y que durante los debates iba a poder aparecer ese Alejandro Guille, gran candidato. Y claro, sigue ahí como... Yo creo que ya tuvo un debate correcto, pero para aquel que iba segundo a tanta distancia y que además se ve amenazado por el tercero, un debate correcto no era suficiente.
Bueno, temas auditores, en virtud del tiempo también de nuestro invitado, analista, académico, Gonzalo Miller, y el del nuestro también, queremos agradecerle, Gonzalo, este contacto, este análisis que nos ha hecho para los auditores de la mañana interactiva de la Radio Agricultura. Así usted, ya, como
muchas
siempre,
gracias a ustedes por el llamado.
A ustedes, que esté muy bien. Buenos
gracias.
Días.
Gracias. Adiós. 8:28. 8:28. Decepcionante, dijo. Me decepcionó un poco este debate. Dicen que tuvo poco rating.
Claro, y es entendible, porque se transmitía solamente por UCB Televisión. A ellos les tocó además ser los anfitriones. Este debate fue en el Congreso Nacional en Valparaíso, en el Salón de Honor. En un contexto, yo le diría... Alejandro tuvo la oportunidad de estar ahí, muy republicano, con un público muy respetuoso. Cada uno de los candidatos llevaba la gente que lo acompañaba. No se vio barras bravas que suelen haber en otros escenarios. Y a mí me quedó la impresión de un debate muy correcto. Muy correcto en términos de... no estoy hablando del fondo, me hacen los mismos ruidos de Gonzalo Miller, la falta de propuestas, de tiempos para contrarrestar, liderazgo y quién puede tener más capacidades para suceder a Michelle Bachelet, pero sí entre ellos, aquellos que especularon durante un tiempo con tener una performance más agresiva, terminaron siendo más bien temerosos.
Estimados auditores, en la gran mañana interactiva los vamos a invitar a escuchar el mensaje de nuestros auspiciadores. A esta hora con nosotros, Telecheque. ¿Tiene letras o pagarés que necesita protestar en su negocio? Olvídense de estos trámites tan engorrosos con el servicio de tramitación de protestos, que Telecheque lo hace por usted. Casino Express, el mejor servicio de alimentación, el gusto por los detalles, la marca que marca, no lo olvide. Y también, estimados agricultores, les reitero que en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Hay una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. AgroSystem.cl tiene más información. Les reitero también un saludo muy especial, afectuoso, a todos los auditores que se comienzan a incorporar a la Radio Agricultura en Concepción, en la octava región, a través de nuestra nueva señal 88.1 FM. Saludamos también a los auditores que están en Osorno hace algunas semanas, a través del 91.1 FM, y en Puerto Montt 96.9 FM. Más las otras regiones y
se vienen
las
sorpresas.
Espérenos, vamos a una pausa y ya volvemos.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
Hola amigos, soy Catalina del Real y estoy aquí para anunciarles tiempos mejores. Tiempos mejores a todas las víctimas de la retroexcavadora que quedaron sin empleo. Tiempos mejores a todos aquellos que vivieron un gobierno sin crecimiento, donde se perdieron miles de puestos de trabajo. A los cientos de víctimas de la delincuencia y también a la clase media y adultos mayores que han sido tan postergados. A todos ellos les aseguro, se vienen tiempos mejores. Solo necesitamos su confianza y su voto para que Chile se vuelva a levantar.
En Las Condes, Loa Nechea, Vitacura, Peñalolén y La Reina, vote diputada Catalina del Real.
¿Sabías que en los fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación, hacer APB? Puedes hacerlo en los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general. Y con excelentes resultados, el 99% de las alternativas de inversión de fondos mutuos en APB obtuvieron una rentabilidad anual positiva a julio de 2017. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comparar, elegirás fondos mutuos. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
De la alfombra roja, del amorío el famoso, del traspaso millonario. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu futuro? Por tus lucas, por tus ahorros. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi futuro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, no es nuestra intención quedarnos pegados en un solo tema, pero es importante, así como escuchamos al analista político y académico Gonzalo Miller.
De la Universidad del Desarrollo.
Universidad del Desarrollo, claro. Tenemos también, para ver otra visión, al analista Mauricio Morales, que es académico de la Universidad también.
de Talca.
¿Ah? Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Sabemos que tiene poco tiempo, pero cuéntenos.
¿Qué tal? Buenos días, pero siempre tengo tiempo para ustedes.
Sí. Muchas gracias. ¿Qué mirada tiene del debate de anoche de la ANP?
Análisis general, ganadores, perdedores.
Mira, el análisis general por lo menos a mí me indica que fue uno de los debates, sino el debate más polarizado al que hemos tenido acceso este último tiempo. Nunca habíamos tenido posturas programáticas tan nítidas desde un lado y el otro. Con esto estoy hablando fundamentalmente de los candidatos extremos. José Antonio Kast por una parte, Eduardo Artés y Alejandro Navarro por la otra. Esa es la primera parte. La segunda parte es que a mi juicio el gran ganador del debate, porque no sale absolutamente dañado en nada, es Sebastián Piñera. Por más que sufrió emplazamientos por parte de Marco Enríquez Ominami, me parece que Piñera ya asumió el estilo de responder de manera breve a Meo y no enfrascarse en luchas innecesarias. Por lo tanto, esto no le va a implicar ninguna descenso en su intención de voto. Y en tercer lugar, y esto creo yo es lo más importante al relacionar el debate con la última encuesta del CEP, es que la gente de centro derecha en Chile hoy día está votando en un 70%, 7 de cada 10 personas de centro derecha están seguras de ir a votar en las próximas elecciones, mientras que en la izquierda no llega al 50% la cifra, y en el centro llega solamente al 36%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el expresidente Piñera tiene un nicho de apoyo seguro que también está convencido de ir a votar, y adicionalmente en el centro Piñera tiene cerca de un 35% de respaldo. Por lo tanto, todo esto me hace reforzar la idea que hemos señalado acá en el programa respecto a que la elección está cargada de certidumbre y no cargada de incertidumbre como la mayoría señala.
Pero después de este debate, ¿ninguno logra pasarlo? ¿Ni Guillén, ni Carolina Goetz, por ejemplo?
Solamente para dar un ejemplo empírico, Alejandro, si usted suma la intención de voto de todos los otros candidatos, considerando solo las personas de centro, ni siquiera en ese escenario a Piñera le hacen competencia. O sea, sería esperable que en los electores de izquierda Piñera tuviese menos apoyo, que lo tiene, pero que los electores de centro esté duplicando a cada candidato que se identifica más con el centro, es decir, con Guillé, con Sánchez, si usted quiere, con Goetz, eso a mí me hace pensar de que esta elección no tiene altos niveles de incertidumbre y que por lo mismo vamos a registrar una participación electoral baja en comparación al menos con la elección anterior.
Ahora, hay también un hecho no menor, que es el candidato de, si bien en forma independiente, pero que está un poco vinculado a Chile Vamos por su condición de ex militante UDI, y él asegura que junto a Sebastián Piñera van a pasar a segunda vuelta los dos.
Sí, eso no va a ocurrir, pero Kast hace el juego para Piñera, Kast hace el rol de policía malo y Piñera hace el rol de policía bueno. ¿En qué sentido?
Eso le iba a preguntar, eso de que usted dice que hace el juego para Piñera, ¿cómo? A ver, explíquelo un poco.
Claro, hace juego para Piñera en el sentido de que lo empuja hacia el centro. En las elecciones anteriores, Piñera no había tenido ningún compañero de bloque que lo hiciera jugar más al centro. Y ahora, con la presencia de Kast, Piñera aparece automáticamente como un candidato mucho más moderado.
Y eso es bueno para Piñera, entonces, ¿no?
Es bueno para Piñera porque se saca toda la mochila de la dictadura y le permite plantear a Piñera las posturas de manera mucho más nítida en comparación a un contexto en que no hubiese un candidato de extrema derecha en este caso. Por lo tanto, las fichas están jugando en favor de Piñera porque, por una parte, tiene un candidato de extrema derecha y, por otra parte, tiene candidaturas de extrema izquierda. Por lo tanto, él automáticamente queda encabezando las posturas más moderadas, que son las que en Chile tienen una sensación mayoritaria.
Claro ejemplo fue ayer, Marcelo, cuando se le pregunta por parte del periodista... Mauricio, Alejandro Trujillo, la tercera, con respecto a la frase de cómplices pasivos, ¿no es cierto?, que detona esta primera interpelación de José Antonio Kast a Sebastián Piñera, y donde efectivamente Sebastián Piñera opta por marcar la diferencia. Y en la insistencia de José Antonio Kast, lleva después en la conferencia de prensa al candidato Alejandro Guille a decir que José Antonio Kast era un peligro para la democracia.
Sí, esas son descalificaciones. Fíjate que yo creo que la democracia chilena es lo suficientemente madura como para aceptar toda clase de posturas siempre que estén dentro de los rangos relativamente normales, porque uno perfectamente podría decir lo mismo de las candidaturas de más de izquierda que alaban modelos de desarrollo o modelos de regímenes políticos que no son precisamente democráticos. En ese sentido, creo que Guille cometió un tremendo error. Esto es como que tú le ofrecieras tirar un penal a un jugador y que no se niega a tirar el penal en el momento más decisivo, porque le pasan la pelota y él, en lugar de ejecutar el penal cuando Kast lo emplaza, prefiere decir paso. Eso no habla bien de una candidatura que se mostró muy abúlica, muy lenta. Me daba la impresión de que Guille lo único que quería era no estar ahí y desaprovechó una oportunidad relevante. De hecho, no emplazó en ningún momento a Piñera.
Como que nos hizo recordar, o les hizo recordar a la audiencia, la práctica que tenía la hoy presidenta Bachelet, que cuando volvió de la UNO pasó varias veces frente a muchos temas y preguntas que se le hizo para no dañar su candidatura y lo que marcaban las encuestas.
Claro, Alejandro.
Que no es este caso, porque no marca mucho.
Eso se hace cuando tú tienes el 50 o el 60% de apoyo y te puedes dar el lujo de no responder y pasar, pero cuando tienes menos del 20% de apoyo o en torno al 20% de apoyo y peligra tu paso a la segunda vuelta, no puedes dejar de contestar un emplazamiento de un candidato al que era muy fácil responderle. Siempre a los candidatos polarizados es fácil responderle,
Mauricio,
porque defienden posturas que son un tanto extremas.
Dígame. Y otra consulta, así como dice usted que Piñera queda bien, se mantiene como el candidato seguro, y para la segunda vuelta, ¿con quién lo ve en la papeleta? ¿Con Guille, con Beatriz Sánchez, con Carolina Goic, con quién? Porque alguien tiene que pasar.
Sí, hoy por hoy lo veo con Guille. Yo no descarto eso sí que Piñera pueda ganar en el primer turno debido a todos estos eventos que estamos teniendo últimamente, donde no hay una candidatura que salga a marcar el paso a Piñera, pero Guille seguramente va a ser el que va a pasar, y va a pasar por la sencilla razón de que el porcentaje de apoyo a Beatriz Sánchez está sobreestimado en las encuestas de opinión, porque, y creo que lo comentamos en su momento, las encuestas, las empresas que hacen encuestas asignan esas encuestas en comunas donde el Frente Amplio tiene un muy buen desempeño electoral. Tanto el CEP, Almar como CADEM medían la intención de voto justamente en aquellas comunas donde el Frente Amplio tenía un mejor desempeño electoral. Y con esto no estoy diciendo que las encuestas estuviesen manipuladas, simplemente estoy diciendo que están midiendo a Beatriz Sánchez donde mejor le va.
Pero cuando son contrarrestados con la realidad del Frente Amplio, tienen baja participación en la primaria y baja participación en el plebiscito programático de 16.000 personas. Y por último, Mauricio, que sabemos que va a estar en televisión en pocos minutos, con Alejandro vamos a tratar de verlo. Beatriz Sánchez, yo al menos la noté muy débil, parte con una reivindicación muy fuerte a lo que está sucediendo en la Araucanía con respecto a los comuneros mapuches, pero termina a los 30 segundos de cierre hablando de la felicidad. ¿Qué es eso?
Mira, yo creo que ella muchas veces confunde una candidatura presidencial con una columna de opinión. Creo que tiene todavía el sesgo de ser periodista, ella no marca muchos puntos, no marca muchos puntos programáticos, estoy diciendo, porque ella misma señaló que recién se estaba discutiendo su programa a partir del plebiscito que estaban realizando, que querían, que realizaron y donde participó muy poquita gente. Da la sensación también de que sus propuestas no son del todo novedosas, son muy generales, y eso también genera poca intensidad en el sentido de ir marcando electores. Ella tiene un público que, bueno, lo puede interpretar como cautivo, pero no estamos muy seguros de que vayan a votar. Fíjense que haciendo un ejercicio con la última encuesta del CEP, solamente el 45% de los votantes de Sánchez manifiestan interés en ir a votar, solamente el 43% de los votantes de Guillé manifiesta interés a votar, mientras que los votantes de Piñera, la intención de ir a participar supera el 50%.
Bueno, estimados auditores, el compromiso eran solo 10 minutos, creo que nos pasamos. Él tiene que ingresar a un canal de televisión donde también lo van a entrevistar, para que vean lo solicitado aquí en nuestro invitado, Mauricio Morales, académico, analista de la Universidad de Talca, contestándole a la Radio Agricultura, que tiene también su señal en la región del Maule. Muchas gracias, Mauricio. Suerte en la otra entrevista.
Y no me digas más.
Mauricio, pero, Mauricio.
Ya sé, si un abrazo, Alejandro.
Un abrazo, que estés muy bien.
Estás muy bien, ¿ah? Chao. Le pasa a usted lo que me pasa a mí con Carolina Boy, que siempre le digo Alejandra.
Alejandra.
¿Ah? Estimados auditores, que sí, muy cortito con respecto a lo de la Araucanía, que hay un nuevo atentado anoche. Desconocidos quemaron 5 camiones y 2 máquinas forestales en la región de la Araucanía, mientras el gobierno pide rebajar las medidas de precaución para los 8 detenidos, es decir, casi que los dejen detenidos en la casa.
Bueno, saben que se escapan.
Usted tiene...
Sí, una auditora nuestra nos escribe justamente desde el sur, arroba Amariel GG, nos dice, le tocó a mi familia otra vez, nos tienen en la ruina, es terrible, ayuda por favor, arroba Amariel GG.
Bueno, yo le voy a contar que ayer entrevisté sobre esta medida y que está pidiendo el gobierno. Entrevisté a Alberto Espina y Alberto Espina dijo que el gobierno, con lo que está haciendo de pedir rebajar las medidas cautelares, es decir, sacarlos de la cárcel y dejarlos en la casa, el gobierno lo que está haciendo es que no está cumpliendo sus obligaciones, pues está dejando en la indefensión, dijo Espina, a los habitantes de la Araucanía, a los cuales está obligado a proteger, por los acusados que quedarán libres son terroristas que fueron sorprendidos en delito fragante y van a seguir delinquiendo y quedarán amenazados los testigos. El gobierno, nos dijo ayer Espina, no está gobernando para los ciudadanos. Vamos a una pausa, el mensaje de nuestros auspiciadores. Estamos también en la Araucanía, nuestra señal local 103.9 FM. El mensaje de Casino Express, Telecheque y AgroSystem.
Sí, y un abrazo a la auditora.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL.
Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Y guiados por un sueño. Creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Hola, soy Felipe Kast y te quiero presentar a un candidato a diputado que está 100% capacitado para estar en el próximo Congreso. En Las Condes, Lobanechea, Vitacura, Larraín y Peñalolén, vota por Francisco Undurraga, el presidente de Evópolis. Francisco es un exitoso emprendedor que desarrolló el Emporio La Rosa, una persona que le ganó la discapacidad y que será un aporte fundamental para el próximo Parlamento de Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Undurraga, 100% capacitado.
De la polémica, del peor vestido o si bajó de peso la modelo. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu ahorro? Por tu futuro, por tus lucas. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi ahorro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, ya estamos de vuelta, estimados auditores. El diario El Pulso en portada dice que hay 52 candidatos al Congreso que tienen contratos financieros con el Banco Estado.
Es que ahí no tienen prohibición, los que tienen prohibición son los actuales parlamentarios.
1.860 millones, información está contenida en las declaraciones de intereses de postulantes al Parlamento. Pero no, Cecilia, desde el comienzo uno de los argumentos esgrimidos por el Banco Estado para negar financiamiento a campañas políticas es el artículo 57 de la Constitución, que establece la incompatibilidad entre el cargo de parlamentario y los contratos con el Estado. Hoy, según la declaración de interés revisada de los postulantes al Congreso, dice Pulso, 52 candidatos mantienen algún vínculo comercial con Banco Estado. La otra vez entrevistamos, no me
entonces
acuerdo.
Entonces eran actuales parlamentarios que van a la reelección.
Que van a la reelección y también los nuevos, entiendo yo.
Lo que pasa es que los nuevos no tienen esta prohibición, no son funcionarios del Estado.
Pero o sea,
no
alguien nos dijo esta misma semana que claro, en fin, los que ya son parlamentarios ya tienen una carrera hecha y tienen que someterse a un nuevo examen nomás. Entonces el tema de financiamiento, si bien les influye, no es tanto como a los candidatos nuevos al Parlamento.
Sí, pero esto que consigna hoy día Pulso, sí. Alejandro, hay que ver hasta dónde son las dimensiones, porque si no sería grave, porque hay que distinguir si hay candidatos al Parlamento que no son actuales parlamentarios y han tenido contratos de cualquier tipo o tienen con Banco Estado, no habría ningún problema. Si son actuales parlamentarios que van a su reelección, según lo mismo que señaló en su minuto el presidente del Banco Estado, el actual ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, sería una inhabilidad constitucional para seguir desempeñándose en su cargo. Eso es algo entonces que se va a tener que estudiar.
Sin duda.
Y juntémosle a que el director del CERVEL, Patricio Santa María, concurrió ayer al Tribunal Constitucional a que le señale si esta norma realmente deja sin posibilidad de seguir con cargo a funcionario que tenga contrato con Banco Estado no.
Vamos a ver qué va a decir el CERVEL, porque incluso el reportaje de Pulso dice este es un típico caso de una situación no anticipada por el legislador. Con estas palabras habla el abogado constitucionalista Javier Couso, calificó la disputa que actualmente enfrenta Banco Estado, CERVEL y los candidatos al Parlamento. Couso asegura que no es algo obvio que el artículo 57 impide que Banco Estado entregue créditos, y agregó que las decisiones que haya tomado hace 22 años el Comité Ejecutivo de Banco Estado no tienen un valor jurídicamente vinculante para el Comité Ejecutivo. A lo que apuntó el abogado es que la entidad podría cambiar su postura sobre la base de buscar un bien mayor, que sería el correcto funcionamiento del proceso eleccionario. Hay, sin duda, una duda constitucional ahí que se mantiene. Hay
por eso diversas, se está yendo al Tribunal Constitucional.
Claro,
¿no?
Yo creo que es mejor ahora, para que pueda ir. Claro, ahora, espero que lo hayan luego.
Eso lo iba a decir yo, porque se ha terminado la elección.
Mejor que se apuren un poco, porque después hay que ir al Banco de Estado, hacer todo el trámite, le van a pedir todos los antecedentes, pues me imagino que es igual, claro, como a cualquier chileno que pide un crédito en un banco. Hasta exámenes de salud les piden algunos, dependiendo de la edad.
Por no, supuesto. Y justamente para que además es obligatorio contratar estos seguros asociados. Uno dice, pero ¿cómo? Si yo estoy contratando un crédito de consumo, sí, pero es que si no contrata este seguro, entonces se le rechaza. Y eso implica, como usted dice, declaraciones de salud y todo.
Bueno, yo creo que lo importante en esto es que se aclare luego. Evidentemente, hay también una reacción de Patricio Zapata, abogado constitucionalista. El Banco Estado parece haber pecado de excesiva cautela, dándole a las normas constitucionales un alcance desmesurado y excesivo. Luis Cordero, también experto en derecho administrativo, dice: si hay una interpretación disputada sobre el efecto que tiene sobre el tipo de crédito, el incentivo natural es a realizar la interpretación más estricta o conservadora. Y bueno, yo creo que esto lo va a tener que despejar luego, porque como muy bien dice usted, si se demoran tanto en ir al Tribunal Constitucional, va a llegar el día de la elección.
Y en una vez el candidato ya perdió, pues ya ganó.
Supe que la UDI le respondió y acogió la petición de Evópoli en cuanto a que le diera algunos segundos para la franja electoral.
Bueno, efectivamente se había señalado.
¿Cuánto les dio?
Como dos segundos.
Dos segundos.
Algo así pedía.
No, es un chiste, ¿ah?
Sí, el día lunes hubo reunión de Chile Vamos y sale justamente Francisco Undurraga, hoy candidato a diputado, ¿no es cierto? Por el distrito de Las Condes, Itacura, etcétera, y que preside Evópoli, señalando que era muy poco el tiempo que se les había dado por ley, ojo, por ley, a los partidos más chiquitos. Pidió más, se les dijo que no. Al parecer esas conversaciones estarían cambiando. ¿Se acuerda usted cuando los candidatos independientes tenían como un segundo?
¿Sí?
¿De quién se acuerda usted? Rosa de Arik.
Claro.
Y ¿se acuerda usted del candidato que iba como por San Antonio, que decía, trabajo, trabajo, trabajo? Eso es lo único que alcanzaba.
Nada más. Ahora, bueno, ¿cómo lo va a hacer Evópoli? Porque con estos dos segundos
no,
que le dio a la
No, y le pasa no solamente a Evópoli. Sí, acuérdese, me da la impresión que, por ejemplo, Amplitud o Ciudadanos, que va Andrés Velasco, yo tengo la sensación que no tienen derecho a franja.
Yo creo que eso a la larga va a tener que corregirse.
Por supuesto.
También, porque no
si estamos
ser,
hablando
¿no?
de democracia, si estamos hablando de que la franja es un derecho del ciudadano, no del partido político, no del candidato, del ciudadano a votar informado,
debe
haber igualdad de condiciones.
Debiera corregirse. Estimados auditores, queremos agradecerles el que hayan iniciado una vez más el día con la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Y también reiterar el saludo, un cordial saludo, afecto, e invitar a que más y más se sumen a la nueva audiencia en nuestra nueva señal en Concepción, la octava región del Biobío. Nueva señal 88.1 FM, Agricultura en la región del Biobío, en su capital, Concepción, con nueva señal 88.1 FM. Yo les digo, grábenla en su memoria, presintonícenla en el auto, en la casa, para que la puedan escuchar.
Porque así inician el día con nosotros, que somos tan
simpáticos. Con la mañana interactiva de la Radio Agricultura. Un saludo también para Osorno, nueva señal 91.1 FM, a Puerto Montt 96.9 FM, y ya vendrán nuevas,
Es son sorpresas.
De día nomás.
Agricultura haciendo todo el esfuerzo para llegar a lo largo y ancho de todo Chile, y además la próxima semana, creo, ¿cuándo es en agro?
El lunes.
El día lunes, debate, dado que lo decía Gonzalo Miller, de la Sociedad Nacional de Agricultura, que va a ser transmitido por nuestra radio.
Estaremos en directo desde Casa Piedra. Estimados auditores, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense, dicen que esta noche llueve, ahí mañana también. Así que, tranquilo.
Pues, voy a dejar los ventanales abiertos, ¿eh? No, volver a chocar con...
No, cuidado con el vidrio que...
No me volveré a estrellar.
Que nos traspasa con toda la sala máster de transmisión social, ¿eh? Aléjese de ese cristal.
Lo prometo.
Hasta el lunes.
Que les vaya muy bien. Un abrazo.
Adiós.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.